Bienvenidos a Con Mucha Amiga.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Con Mucha Amiga, el programa en el que mi compañera Manuela Canales y yo, Víctor Bravo, os traemos los temas sociales a radionizar. Esta semana hablamos de un tema que afecta especialmente a la gente mayor y a las personas sin recursos, la brecha digital. Acompáñanos.
Con Mucha Amiga,
el programa que te trae los temas con más miga.
Son las 9 de la mañana y se ve una larga fila a las puertas de una delegación de la Seguridad Social. Todos, hombres, mujeres, extranjeros y nacionales, tienen alguna gestión por hacer, pero solo podrán realizarla si han solicitado cita previa. Ante la puerta de la delegación se encuentra el vigilante de seguridad, quien se encargará de permitir o no la entrada a las personas que están esperando. A quien no tenga cita previa le dará indicaciones de la página web en la que tiene que ingresar para conseguir la cita, a lo que muchos le responderán que no saben o ni siquiera cuentan con un dispositivo que les permita navegar por Internet. Esta situación se repite día tras día en cada ciudad del país, cientos de ciudadanos que no pueden realizar trámites online. Como decíamos al comienzo, esta semana hablamos de la brecha digital. La brecha digital es la desigualdad en el acceso, uso o impacto de las tecnologías de la información y la comunicación entre grupos sociales. La brecha digital en España ha sido un tema de preocupación durante muchos años, y la pandemia ha exacerbado esta situación. Con el aumento del teletrabajo y la educación en línea, muchas personas se han visto en desventaja debido a la falta de acceso a Internet y dispositivos electrónicos adecuados. En nuestro país, se estima que alrededor del 13% de la población no tienen acceso a Internet, y la mayoría de ellos son personas mayores y personas que viven en zonas rurales o de bajos ingresos. Incluso aquellas personas que tienen acceso a Internet pueden tener dificultades para utilizar las herramientas digitales necesarias para el trabajo y la educación online. Esta brecha digital no solo afecta a la calidad de vida de las personas, sino que también puede tener consecuencias negativas en términos de empleo, educación y participación en la sociedad. La digitalización de los servicios públicos parece que ha llegado para quedarse y es probable que, en el futuro, se sigan incorporando nuevas opciones para realizar trámites en línea. Muchos trámites que antes se realizaban de forma presencial tuvieron que adaptarse a la era digital para reducir la interacción física y prevenir la propagación del virus. Pero una vez pasada la pandemia, algunos trámites no han vuelto a la normalidad y exclusivamente se pueden realizar online. ¿Pero qué colectivos son los más afectados por esta digitalización forzada? ¿El Estado está discriminando a los ciudadanos? Buenos días, Víctor.
Buenos días, Manuela. Pues para conocer mejor todas las aristas de la brecha digital, nos acompaña esta semana Tatiana Iñiguez, profesora titular de Sociología en la Facultad de Educación. Buenos días y bienvenida.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a esta entrevista.
Comencemos por lo más general. ¿A qué colectivos afecta más la brecha digital?
Primero, casi partiría de la idea de qué es la brecha digital, que es ese tipo de desigualdad que se establece entre personas que tienen dominio, acceso y dominio competencial para las nuevas tecnologías. Es decir, hay una brecha digital primaria, que es la de tener acceso a aparatos electrónicos y a Internet, pues tipo ordenador, móvil, conexión a Internet, y la gente que no tiene ese acceso, por tanto, habría una brecha digital primaria, y habría una brecha digital secundaria, que es la brecha de uso, es decir, aquellas personas que, teniendo acceso, saben utilizar esos aparatos, esas nuevas tecnologías, Internet, redes sociales, trámites con la administración, etcétera, y aquellas personas que, aún teniendo ese acceso a estas nuevas tecnologías, pueden tener móvil, pueden tener ordenador, pero no tienen esas competencias digitales o informacionales para utilizar el tipo de servicios que ofrecen las tecnologías, como decía, redes sociales, trámites bancarios, trámites institucionales o administrativos, etcétera. Por tanto, sobre todo nos vamos a centrar en este segundo tipo, ¿no?, de brecha digital. Esta afecta sobre todo a colectivos que habitualmente reciben otro tipo de desigualdades. No debemos olvidar que la desigualdad es normalmente interseccional, es decir, que hay otras desigualdades que se juntan o se unen a nuevas desigualdades, pues por ejemplo la brecha de la edad, las personas mayores, que además de sufrir desigualdad por ser personas mayores, sufren desigualdad por tener menos acceso o menos competencias digitales para este tipo de herramientas, ¿no? Pues también personas que viven en la precariedad por el hecho de no disponer de estas herramientas o no disponer de estas competencias para utilizarlas, es decir, la desigualdad de clase, además de la desigualdad de edad, Y luego, bueno, pues otro tipo de desigualdades como ya personas del primer mundo, personas del tercer mundo, aunque no me gustó mucho esta acepción, etcétera. Pero bueno, pensando en la sociedad occidental, yo diría que afecta sobre todo a personas mayores y a personas que viven en condiciones socioeconómicas desfavorables.
Con la pandemia, muchos procesos se digitalizaron. ¿Ha servido esta pandemia de algún modo para que esos procesos que se digitalizaron no hayan vuelto a ser presenciales, sino que exclusivamente esos trámites se realicen online?
Realmente, ¿por qué se produce esto? Bueno, pues en la pandemia, claro, por obligación de la alarma, de la alerta sanitaria, muchos procesos se digitalizaron, como bien decís, para no hacerse presencialmente, pero esto, que supone un ahorro muy importante para empresas y para la administración pública de personal, pues, por ejemplo, en los bancos se reduce el personal que tiene que estar atendiendo en las cajas. En la administración pública se puede reducir el número de funcionarios que están atendiendo en ventanilla, si hay muchos trámites que ya se pueden hacer online. Con la digitalización de todos estos procesos, que supuso pues sí una inversión en su caso, una facilitación de estos procesos para mucha parte de la sociedad, supone una barrera que creo que no se va a recuperar, porque estas instituciones, estas entidades privadas no están dispuestas a esa inversión que hicieron, la digitalización de los procesos, revertirla y volver a invertirla en contratar a personal. Si nos fijamos, la automatización del trabajo es cada vez más presente, la tenemos en muchos servicios, pues no sé, cajas en supermercados y en tiendas en las que tú vas y tú mismo te escaneas las compras y pagas, en las autopistas, en el banco, como decíamos, ¿no? Pues para sacar dinero, para actualizar la libreta, para ingresar dinero, etcétera, y en las instituciones públicas, en la administración, pues para hacer cualquier tipo de trámite. Todo esto, como digo, supone ahorro de personal que instituciones de administraciones públicas creo que no están dispuestas a revertir y a volver a colocar, a invertir en personal para facilitar la tarea. Y esto va a dificultar o está dificultando ya mucho el acceso a los colectivos que comentábamos anteriormente que tienen riesgo de exclusión digital.
Algunos trámites de la administración, de hecho, no se han vuelto a realizar de manera presencial, exclusivamente se pueden presentar de forma online. ¿Nos encontramos, por tanto, ante alguna forma de discriminación institucional?
Sí, claramente. ¿Es intencionada? No creo que sea intencionada en un principio, porque se ha hecho para facilitar, para que todos estos trámites puedan hacerse a distancia, también para ahorrar, como decía antes, pero al final esta discriminación no intencional, pues al final es una discriminación, sea como sea. Entonces, realmente hay que hacer cierta pedagogía también a las instituciones para que se den cuenta que no todos los colectivos pueden tener ese acceso a los trámites online que proponen y pues hay que invertir en personal, hay que invertir en facilitar estos accesos a personas mayores, a personas de clases sociales que no tienen acceso a nuevas tecnologías o no tienen las competencias informacionales, etcétera. Por supuesto, bueno, y por aclarar lo anterior, no quiero decir que, aunque estoy respondiendo casi a la primera pregunta también, no quiere decir que todas las personas mayores o que todas las personas que, digamos, tienen un estatus socioeconómico más bajo no tengan competencias informacionales o no tengan acceso a Internet, ni mucho menos. Lo que pasa es que sí que hay un porcentaje mayor en estos colectivos que tienen esta problemática.
¿Qué tipos de desigualdades aumentan cuando alguien no tiene acceso a las nuevas tecnologías?
Pues, por supuesto, la desigualdad socioeconómica, claramente, porque habrá personas que tengan acceso a, por ejemplo, ayudas institucionales, lo estamos viendo en las noticias actualmente, a ayudas pues a familias numerosas, a ayudas a bonos en bonos energéticos, ayudas para la guardería de los niños, etcétera, etcétera, un largo etcétera, que las personas que no tengan estas competencias informacionales pues no se van a enterar o, aunque se enteren, van a tener dificultad de acceso. Por tanto, esto puede provocar que las ayudas no vayan a quien realmente más la necesita. Esto, por tanto, la desigualdad socioeconómica fundamental. Y luego otro tipo de desigualdades pues culturales a la hora de no tener acceso a información que pueda ser relevante para incrementar el capital cultural, desigualdades sanitarias, por el mismo hecho, es decir, el hecho que yo pueda, por ejemplo, en mi móvil consultar informes médicos, etcétera, sin ningún problema, y que haya gente que no pueda tener ese acceso, pues también puede provocar este tipo de desigualdad más sanitaria o sociosanitaria, ¿no? Podríamos decir. Y bueno, un largo etcétera, todo lo que se deriva de esto que estoy comentando.
Pues Tatiana Íñiguez, muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros también.
¿Y qué podemos hacer para reducir la brecha digital? Pues bien, los expertos en el tema explican que muchas veces se pone el foco en la responsabilidad individual en lugar de ponerlo en las instituciones y en las administraciones. Defienden que tienen que ser ellas las que faciliten los cauces de comunicación de la población de lo que son los trámites y cualquier interacción entre población y administración pública y empresa privada. Una de las opciones sería ofertar cursos gratuitos para un alcance total, sin barreras burocráticas, pero antes se debe acabar con las barreras estructurales. Es decir, que siga habiendo atención personalizada, de forma que las personas sin dispositivos digitales o sin competencias informacionales puedan interactuar sin problema con la administración pública y con los distintos servicios a los que puedan acceder. Y adicionalmente, todo tipo de cuestiones formativas para reducir la brecha digital. Los expertos denuncian además que las administraciones públicas ponen páginas web e interfaces muy poco intuitivas y defienden la necesidad de hacerlas lo más accesible posible para que cualquier persona pueda navegar.
Y hasta aquí el programa de esta semana. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos de nuevo la semana que viene.
Con mucha miga.
El programa que te trae los temas con más miga.